En el Planeta Terry, por FM Lido 97.7, tenemos el gusto de saludar al dirigente radical, referente del Ateneo, Raúl Alfonsín, Fernando Caset. Buen día, Fer, ¿cómo está?
Buen día, Adrián. Bien.
Bueno, gracias por venir.
No, al contrario, gracias por la invitación. No abundan los colegas periodistas que nos invitan a exponer algunas cosas.
Bueno, te expresaste respecto del proyecto de presupuesto, sí, que el Departamento Ejecutivo envió al Consejo, lo cual evidencia, bueno, que lo leíste, digamos, el proyecto, lo cual ya es un avance, sí, Caset, lo leí, entiendo que lo has leído. Yo también hice un esfuerzo por leerlo, aunque sea rápidamente. Me cuesta, no soy contador, no soy un especialista en ese tipo de cosas, pero bueno, le pegué una mirada como para tener una idea de qué se trataba. Yo le pegué la leída y no me expresé, digamos, respecto del proyecto, aunque bueno, tengo algunas, sin ser un especialista, insisto, bueno, veo algunas cosas, me interesa señalar algunas cuestiones. Vos te expresaste en tono crítico hacia el proyecto de presupuesto. Uh-huh. Bueno, si te pido en principio, bueno, si nos podés sintetizar, digamos, cuál es la posición o qué es lo que ves vos ante este proyecto de presupuesto 2023 que deberá tratar el Consejo Deliberante en estos días.
Sí, nosotros hicimos un planteo, estamos haciendo, porque está saliendo, ayer salió otra publicación, hoy sale otra, y creo que mañana está previsto que hagamos otra publicación en redes. Estamos cuestionando algunos aspectos puntuales del presupuesto. La dimensión que tiene el gasto en pago de sueldos a funcionarios políticos, la dimensión que tiene la inversión o el gasto en información en comunicación oficial, en publicidad oficial, el descenso en cuanto a la significación que tiene en el presupuesto de la inversión de salud. Salud implicaba, o supuestamente, que ese es otro tema para hablar después, supuestamente en el año 2022 el presupuesto de salud lleva el 30% del presupuesto general y en el año 2023 está previsto que lleve el 25%. Eso en términos comparativos es un descenso del 15% en la inversión en salud. Más allá de que hay una actualización por inflación o lo que fuera, pero en la significación en el presupuesto hay un descenso del 15%. Y también lo que observamos es que está previsto, no hay previsto aumento de tasas, porque no se ha enviado un nuevo proyecto de ordenanza fiscal impositiva, pero sí se piensa recaudar por algunos conceptos mucho más de lo que se recaudó en el 2022. Si no hay, o hay dos explicaciones posibles, o están pensando en enviar en algún momento un proyecto de aumento en las tasas o en algunos tributos para el año próximo, o están pensando en alguna herramienta que les va a hacer recalcular las tasas de modo de incrementar la recaudación. Porque tampoco está enunciado que haya un programa más eficiente de lo que se ha hecho hasta ahora para obtener el cobro por parte de deudores de tasas o tributos municipales. Estos son los temas puntuales a los que nosotros nos referimos.
Podemos detenernos un toquecito en cada uno de ellos.
Por favor,
para, sí. En primer lugar, señalás esta cuestión de el gasto, el denominado gasto político. Vos decís, bueno, es una inversión, son muchos funcionarios, uh-huh. No sé, ¿te parece que son muy altos los sueldos de los funcionarios?
No, la forma de calcular los sueldos es
siempre la misma.
Exacto.
Se corresponde, es proporcional al salario de los empleados municipales, ¿no es cierto?
Sí, se toma una categoría de los empleados municipales y se la multiplica por tanto para el secretario, tanto
en
para
el caso, en el caso del intendente por 16 sueldos, en el caso de un concejal 4 veces y media, determinado sueldo, ¿no? De determinada categoría de empleado municipal. Es decir, que el problema no es que tengan sueldos muy altos, decís vos, sino que son muchos funcionarios.
Exactamente.
Demasiados funcionarios, ¿crees vos?
Yo lo que encuentro en la planta prevista de funcionarios políticos de la gestión es que hay 88 cargos previstos, y creo que ya están cubiertos, por lo que dice la información municipal, 82 o 83. Hay prevista la creación de una nueva secretaría y de
producción, ¿no es cierto?
Y no dice, en realidad enuncia cuáles son los cargos. En realidad hay un anexo que tiene previstos los cargos políticos para generar, todos los cargos jerárquicos, ahí están también los de planta, las jefaturas de departamento y jefaturas de división son cargos directivos, pero son de carrera, son claro, cubiertos con personal de planta. Y en esa planilla, con todos los cargos de conducción previstos, hay 14 secretarías que incluyen el cargo de contador de la municipalidad, el cargo de tesorero, hay... Tengo acá, si me permite.
Pero de todos modos, Fernando, no son mucho más de los que hay en este momento.
No. Yo lo vengo cuestionando esto ya desde los tiempos de... En realidad, más que cuestionando, el otro día me lo recordaba un amigo. Vos me dices, en la campaña electoral, vos hablabas en la campaña electoral del año 19 de que un Estado podía administrarse, un Estado municipal puede administrarse eficientemente con un grupo más reducido de funcionarios. De eso estoy convencido. No hubiese hecho yo nunca un gabinete de 14 secretarios. Es una multitud en la cual además no trabajan integrados, a salvo algunas excepciones. Pero me parece que...
Bueno, pero esa ya sería una crítica que va más allá del presupuesto, digamos.
Lo que pasa, ¿no?, es que cuando el presupuesto es la herramienta en la que se traducen las políticas, digamos, yo critico en el presupuesto la política que está expresando. Lo que estoy expresando es, me parece que el intendente tiene una forma de conducir rodeado de mucha gente, y mucha gente a la que los sueldos se los pagan los vecinos.
Bueno, no estarán solamente rodeando al intendente, harán su trabajo también, o vos, que tenés el conocimiento de la gestión municipal, observás que estos funcionarios sean más o menos, porque digamos, convengamos, Fernando, que la cantidad de funcionarios puede responder también a los diferentes modelos de gestión que vos quieras hacer, y en todo caso es potestad del intendente, sí, contar con muchos funcionarios, si es que estos efectivamente, sí, le responden a él y a la gestión. ¿Vos crees que no le responden o que no le responden a los lujaneses?
Dos cosas. Justamente lo que yo digo, esto es un modelo de gestión. Lo que estamos criticando es el modelo de gestión. Como él tiene derecho a definir su modelo de gestión, yo tengo el derecho a criticárselo o a cuestionárselo. Y en cuanto al rendimiento de los funcionarios, perdón,
¿no le alcanzás un vasito de agua, por favor, a Fernando? Y otro para mí, por favor, cantinero. Gracias.
Todo el mundo vengo recuperándome de algún estado medio gripal.
Sí.
Digo, el rendimiento de los funcionarios es dispar. Hay algunos que uno lo ve trabajar mucho, y otros no tanto. Pero no es lo que yo... la crítica en este punto es... Voto para mí, elige un modelo de gestión en un momento donde son evidentes las dificultades de la comunidad, es evidente que desde los distintos estamentos del Estado se le pide a la sociedad un esfuerzo para superar las dificultades que tenemos, pero el esfuerzo lo tiene que hacer la sociedad y no lo hace la política. No lo hace la política en todo sentido, no lo hace la política ni en el Consejo Deliberante ni en el Departamento Ejecutivo. Uno sabe también cuál es la realidad del gasto que hay en el Consejo Deliberante.
Bueno, igual el Consejo Deliberante no llega ni al 2% de todo el presupuesto.
No, en este presupuesto, muchas gracias.
No tiene tampoco.
En este presupuesto del 2023 creo que llega...
No sé si lo tengo. No, pero está ahí en ese orden.
Sí, está menos del 2%.
En ese orden del 2%. Me parece que, bueno, que es válida la discusión. De todos modos, Fernando, me pregunto, me parece que también, y te lo consulto a vos, viste, como que lo que vos estás planteando por ahí se vincula con algunos discursos que hablan, viste, de la casta política, empiezan con es zaraza para mí, ¿no? Porque uno también, sí, por lo menos pienso yo, y te pregunto a vos qué pensás vos, para mí el municipio tiene que tener los funcionarios necesarios, los trabajadores necesarios, tienen que ganar bien. Digamos, para mí el municipio no tiene que estar el intendente con los bolsillos agujereados, digamos.
No es eso lo que planteo.
Pero viste, vos sabés que hay discursos circulantes en la sociedad, de sectores de ultraderecha, que lamentablemente tienen demasiada aceptación, que plantean que como que, bueno, son... el gobierno no tiene que existir, tiene que ser tres gatos, o si no, el que gobierne tiene que tener sus propios recursos, no puede tener un buen sueldo, total es empresario... ¿Me explico?
Mira, el sueldo más bajo que está previsto, creo que es para un trabajador del área de servicios con un régimen de 30 horas semanales, es decir, trabajando 6 horas diarias durante los 5 días hábiles. El sueldo más bajo previsto en el presupuesto al día de 1 de enero del año 2023 es de 70.000 pesos.
Sí.
Cuando entonces, eso, la cuenta es simple, si nosotros tenemos una enorme cantidad de trabajadores municipales por debajo de la línea de pobreza, tener tanta cantidad de funcionarios, me parece que es pedir esfuerzos dispares a la comunidad de la municipalidad y a todo el municipio de Luján. Me parece que, insisto, nosotros tenemos un 8% de desocupación a nivel nacional y tenemos una pobreza del 40-50%. Entonces, eso significa que hay una enorme cantidad de asalariados, de trabajadores regulares, que están por debajo de la línea de pobreza. Frente a esa situación, lo que digo es el Estado, la conducción política. La casta es una creación muy muy efectiva en términos publicitarios de parte de un sector de la política. Pero digo, quienes tienen responsabilidades políticas son los primeros que tienen que dar el ejemplo y hacer el primer sacrificio. Acá pareciera, para el intendente y para su gestión, pareciera que no tiene que hacer ningún esfuerzo y que tiene, y encima, si en el mismo presupuesto que se plantea ese nivel de gasto político, se está planteando que algunas tasas van a aumentar por encima del 100% en el próximo ejercicio.
Decís también que porcentualmente el presupuesto, el proyecto de presupuesto 2023 reduce el presupuesto de salud. Decís, lo digo de memoria, que en el 22 era el 30 y en el 23 pasaría al 25. Bueno, uno puede pensar que quizás eso tiene que ver con el crecimiento de otros ítems. Digo, el 25% está previsto para salud, pero en 2023 proyectan que el 40% de estos 15.500 millones de pesos se destine a obras y servicios públicos, ¿no? Entonces, por ahí, un fuerte incremento de las obras hace que el porcentaje de salud se reduzca un poco. ¿No puede ser por esto también?
Puede ser. Eso sería si tuviera el municipio de Luján los problemas de salud ya resueltos, si tuviera ya toda la infraestructura hospitalaria resuelta y toda la infraestructura de los centros de atención primaria resueltos y todos trabajando en red y con un sistema eficiente y con un seguro de salud que le garantizara unas prestaciones mínimas y de calidad a el conjunto de la población que no tiene acceso al Seguro Nacional de Salud. Y eso no pasa. Digamos, el hospital, quienes asisten al hospital, desde quienes trabajan ahí hasta quienes van a buscar una consulta o una atención médica al hospital, saben que sus necesidades son las mismas históricas de siempre.
Vos decís, Fernando, perdón la interrupción, vos decís que este 25% de 15.500.000, es decir, 4 millones de pesos, redondeando, estamos hablando al año...
4.000.
Claro, 4.000 millones de pesos es insuficiente. Para la salud de los padres.
Siempre lo que se salvo que estuvieran todos los problemas resueltos, todo lo que se va a destinar al sistema de salud va a ser insuficiente hasta que se resuelvan, hasta que se tenga una infraestructura hospitalaria adecuada, que estén todos los servicios funcionando.
Bueno, pero las obras públicas son necesarias también.
Sí, por supuesto, pero esos son los criterios. También vamos ahí a la gestión. El criterio de cuáles son las prioridades del intendente, los cordones pintados de las esquinas de las calles o una guardia que esté en buenas condiciones de atención a los vecinos de Luján que van en una situación sumamente crítica. ¿Y qué va?
No son solo los cordones, Fernando. Hace una semana comenzaron los trabajos en Sucre para la reconversión del basurero municipal y la construcción de un centro ambiental. Eso no es pintar los cordones.
Pero siguen pintando los cordones. Y sigue habiendo...
Pero está mal pintar los cordones.
Cuando faltan insumos en el hospital, sí. Cuando están faltando una guardia bien organizada y bien sistematizada, los otros gastos son superfluos. Digamos, la primera obligación que tiene el Estado municipal, porque tiene un hospital, porque hace un año nos dijeron, ahora dice el ministro Kreplak que han avanzado, pero hace un año nos dijeron como una medida mágica que nos iban a... que le iban a sacar al municipio de Luján el hospital y que se iba a hacer cargo de la provincia, y no solo no ha ocurrido en todo el transcurso del año 2022, sino que aparentemente tampoco va a transcurrir en el año 2023 porque el presupuesto del municipio sigue teniendo a su cargo el hospital municipal.
¿Te parece bien o te parece mal que se provincialice el hospital?
Yo no estoy de acuerdo completamente. Yo creo que en un Estado municipal comprometido con la atención de los problemas de sus vecinos, la salud pública es uno de los primeros temas a los que debe ocuparse y que en ese esquema una herramienta privilegiada que tiene que tener el Estado es tener un el Estado municipal, es tener un hospital propio. O bajo su dependencia o por lo menos bajo su conducción política. Ojalá se hiciera cargo, no creo que pase ese modelo, ojalá la provincia se hiciera cargo de los gastos, del funcionamiento y de todo lo administrativo, pero la conducción de estrategia sanitaria estuviera a cargo del municipio.
Fernando Casset, gracias por venir a Planeta Terry.
Al contrario, Adrián, gracias a vos.